recién cuando recorríamos la tapa de los matutinos porteños, si no recuerdo mal, en la tapa del diario La Nación se hacía referencia a que el gobierno estaba avanzando para resolver los otros precios cuidados, es decir, lo de los supermercados de proximidad, lo de los supermercados chinos, lo de los almacenes. Porque lo que se había lanzado la semana pasada tenía una referencia inmediata con los grandes supermercados. Pero, como lo venimos analizando, los supermercados chinos, los supermercados de proximidad, los almacenes, condensan buena parte del consumo, sobre todo en grandes ciudades, en áreas metropolitanas. Y esto implica la necesidad de que también el gobierno logre algún tipo de acuerdo para contener la escalada de precios y así tratar de contener la inflación, que como también planteábamos hoy, creo que en la tapa del diario Meteo Financiero, está a muy poquitos días de que se consiga el detalle de todo el año 2019. Pero bueno, mientras que el gobierno hace esfuerzos para lograr estos acuerdos, nosotros vamos a hablar con la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático para conocer los detalles de esta negociación. Es Yolanda Durán, que está en línea con nosotros. Yolanda, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted, ¿eh?
Todo muy bien, Yolanda. Bueno, entiendo que luego de lo que fue el lanzamiento la semana pasada, el gobierno ahora intenta de alguna manera alinear también el trabajo con supermercados de proximidad, con los supermercados chinos, con los almacenes. ¿En eso está apostando durante esta semana lograr algún tipo de vínculo? ¿Ya tienen alguna reunión planteada?
Sí, es el día de hoy la reunión, a las 12:30 es la reunión, así que bueno, vamos a escuchar lo que tiene la secretaria. Sé que ella se reunió con los mayoristas y distribuidores, uh-huh. Y bueno, seguramente tiene alguna lista ya para decirnos, pasarnos, y nosotros también tenemos nuestra propia lista para agilizar un poco el hacer más rápido que se pueda implementar. Llevamos también nuestra propia lista y comparar, uh-huh. Y trabajar sobre la cantidad de productos y sobre los precios que vamos a trabajar. Así que bueno, más que nada una mera reunión, me imagino que va a ser una mesa de trabajo más que nada de entrada, porque nosotros nos va a llevar un poquito más de tiempo, uh-huh. Para implementarlo, por ahí 15, 20 días mínimamente nos va a llevar.
Me imagino que el parámetro que se definió de precios cuidados la semana pasada sirve un poco de paraguas para que ustedes vean qué tan lejos está esa condición, la de lograr un acuerdo, ¿no?
Mire, no estamos lejos, uh-huh. En realidad. Lo que pasa es que el Estado de por sí tiene un poder y puede convocar a las empresas, a los mayoristas y juntar y bajar bajar línea, que no sean los vivos de estar aumentando continuamente el precio de los productos. Pero bueno, me acuerdo que en el 2014, habrá sido 2013 o 14, estaba Augusto Costa como secretario de Comercio. Sí. Nosotros llegamos a precios cuidados en esa época. Uh-huh. Habíamos puesto la misma cantidad que ahora nosotros hacemos una propuesta de 40, 50. No me acuerdo exacto qué cantidad era que se había llevado con en ese momento el secretario Augusto Costa, uh-huh. Y se acuerda que salía, él lo que hizo es llevar el acuerdo también con mayoristas y distribuidores, tener un listado de precios, comparamos, trabajamos de nuestro sector y llegamos a un buen acuerdo. Lo que dio el apoyo el Estado era la publicidad que mandó en medios gráficos, televisivos, radiales, que había mandado publicidad. ¿Se acuerdan que salió un chinito ahí atendiendo en la caja? Ajá. Decía, nosotros tenemos precios cuidados. Bueno, fue un éxito, porque eso, las señoras nos mandaron los mails diciendo que estaba espectacular, que habían conseguido todos los precios, que estaba. En cambio ahora recibimos mail todo de quejas, que no hay, tiene una diferencia, una disparidad, que están estresados al ver el tema de los precios. No hay, pero a la hora de ir a comprar no saben qué precio están pagando o no.
Yolanda, pero esa disparidad, ¿dónde está asentada? Porque ya no estamos hablando, justamente en estos últimos días estaba dialogando de este tema y algunos me decían, Es increíble porque yo voy a dos sucursales diferentes, dos chinos distintos, y la diferencia a veces en un mismo producto son de 50 pesos, es decir, ya ni uno tiene referencia si el problema está en el mayorista o si la vivada está en la boca de expendio, en el último eslabón de la cadena.
Por eso vamos a firmar precios de referencia. Uh-huh. Por eso vamos a hacer el gobierno con la publicidad y nosotros vamos a hacer el apoyo para... Porque por ahí no es que, a ver, el chino tiene la misma pena. El chino, cada uno es dueño de propio de su negocio, cada uno. El tema es que muchas empresas se hacen los vivos. Al ver que ellos no entienden bien el castellano, que esto es aquel, o que están atienden, tienen 20 proveedores en menos de una hora, están esperando más de 20 ahí, obviamente recibís la mercadería, recibís, pagás cualquier cosa, no tenés tiempo para controlar, ¿no? Uh-huh. Es como las grandes cadenas que tienen su departamento de compras. Nosotros tenemos todo junto. La misma persona hace los pedidos, las compras y los pagos. Entonces, es imposible de por ahí de controlar y se hacen los vivos, las empresas de facturarnos más de la cuenta. Entonces, la necesidad de que tenemos de reemplazar, de llenar la estantería, la góndola con los productos, y bueno, te cobran cualquier cosa. Uh-huh. Pero bueno, por eso debe haber responsabilidad de los empresarios también, porque el empresario que se haga ahora con el listado, nosotros que vamos a bajar, la información que bajaremos, depende del acuerdo con la secretaria, qué precios van a hacer y qué productos, bueno, ahí vamos a tener una cierta claridad, sí, si realmente estamos comprando bien o los proveedores realmente están haciéndolo vivo.
Yolanda, usted
los
decía...
Los proveedores, porque están esperando... Sí. Oh, perdónenme, están esperando que aumente alguna variable económica, uh-huh, para decir que le aumentaron los insumos y trasladar inmediatamente los precios para capitalizarse más. Pero bueno, esas están las vivadas de siempre.
Yolanda, usted decía que en el 2013, 2014, no recuerda cuando se había logrado ese acuerdo en el que estaba Augusto Costa, que recordemos que ahora está es funcionario de la provincia de Buenos Aires, lo que el Estado había les había propuesto era publicidad. ¿Usted cree realmente que estos espacios, estos supermercados de proximidad, los chinos, los almacenes, necesitan publicidad o la gente ya va automáticamente?
No, no, necesitan publicidad de productos de referencia. Los productos de los precios de referencia.
Ajá.
No, nada más.
Sí.
Porque, no, no, lo otro no. O sea, los productos que la señora sepa que tienen precios de referencia o precios cuidados a lo largo y a lo ancho de todo nuestro supermercado de la República Argentina. Porque nosotros tenemos, a ver, yo desde la Cámara podemos llegar a un puñado, pero todos quieren sumarse. Podemos llegar a capital, provincia, distintas determinadas provincias, pero en las provincias tenemos supermercados también en distintos departamentos. Entonces, la fuerza que tiene el Estado de promocionar esas listas es mucho más importante la llegada que por ahí de nosotros. Entonces, eso es para que la gente sepa que tienen precios cuidados y también el superchino sepa que tiene que tener esos precios y no se dejen estafar o cobrar más de la cuenta a la hora de la entrega del producto de los proveedores. Más que nada es para eso.
¿Dónde se asienta esa disparidad? ¿En el tema del transporte? O sea, ¿la llegada de los insumos a cada supermercado?
No, mire, yo le voy a contar un tema de un producto, uno, que me puse a analizar y me llamó poderosamente la atención, que es algo básico, el pan. El pan, yo vengo de las provincias de la zona cuyana, que me recorrí diciembre.
Sí, sí.
Bueno, el pan allá, el kilo está a 45, 50 pesos. Directamente, y sabe que lo está vendiendo en los mercados de proximidad, los almaceneros. Entonces, quiere decir, ¿qué es lo que no es un commodity? La harina, no tiene precio internacional todo para igual. No sale, ¿cuánto está la bolsa de 50 kilos? 1.100 pesos dividido 50 kilos. 13 pesos me sale el kilo. De un kilo de harina me sale un kilo y medio, un kilo 600 de pan.
Pero, a ver, nosotros hemos hablado con la Federación de Panaderos y lo que ellos dicen es que ahí hay una gran cantidad en la confección de ese pan de un mercado negro de panaderías que trabajan en cubiertas.
Ellos...
Por eso pueden bajar el precio y mantener un precio que es, a ver, muy tentador, por ejemplo, en los supermercados chinos. Nada que ver que el que se vende en la panadería, ¿no?
Con la Federación de los Panaderos, que se dediquen a vender y a trabajar como corresponde, nada más. Y dejen de estar... Porque una panadería, sin tirarme con ánimo de nadie, en la panadería... ganan otros productos, nadie va a controlar en los sándwiches de miga, en los bizcochitos de grasa, en las facturas, ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero tenés el pan, bajalo a un precio imbatible para la gente que pueda tener a la hora de tomar un mate cocino para los chicos del mediodía, de comer, acompañar la comida con un pedazo de pan. ¿Por qué lo vamos a prohibir eso? Imagínense, entonces todos los almaceneros están comprando todo de izquierda, porque yo personalmente fui a comprar un almacén. Uh-huh. Entonces, para tirar, hay que hacerse cargo todo por igual, poner las cosas como debe ser, y
pero,
si no, bueno...
Pero ¿usted cree que eso tiene un basamento más, a ver, de voluntarismo que efectivamente del costo del producto? Porque lo que ellos dicen es, claro, nosotros tenemos una competencia de panaderías que no están habilitadas como panaderías, que no pagan como panaderías, que efectivamente producen el pan y lo terminan vendiendo a estos espacios de proximidad, donde de repente el pan termina estando en los supermercados, no sé, 70 pesos el kilo, y es un valor que nosotros no podemos presentar, o sea, no lo podemos vender a ese valor, el pan.
Bueno, la verdad, esas falacias no tienen respuesta alguna. La habilitación, el costo de habilitación es la misma para todos por igual. Uh-huh. Las máquinas que invierten son máquinas que se amortizan según... cada 5 años.
Sí.
No es que están, tienen gastos. ¿Qué tienen de gasto? El precio de la harina lo paga todo el mundo, el precio internacional. Nadie te va a regalar la harina.
Uh-huh.
El costo de personal es para todos por igual. Las cargas sociales son todas para igual. La ley es pareja para todos en ese aspecto. Y los impuestos, al contrario, el 10,5% paga la harina. Y si lo compras directamente en Boca del Molino, no estás pagando, creo que están exentos de IVA.
Uh-huh.
Excepto el que lo produce paga el 10,5, por favor. Nada más que no hay, esto no es voluntarismo, es realismo lo que le estoy diciendo. Tienen uh-huh. que aplicar y ver. La Federación Panadero, cuando yo largué el pan social el año pasado, que se iba por las nubes, salieron a atacarme por todos lados porque no les gusta que uno les diga. Entonces, bueno, que se bajen un poco de caballito, que compren si quieran, con las facturas, el resto de los otros que tienen un valor, pero el pan no se haga el vivo con el pan. Bajado lisa y llanamente, porque un almacén de distintas provincias, en el interior está 40, 45, 50 pesos, depende del lugar, uh-huh. como máximo, uh-huh. carero, 50 pesos, y acá 180, 150, 130, una locura.
Uh-huh.
Pero bueno, para eso está la Secretaría de Comercio, para controlar. Hoy se lo voy a comunicar.
¿Usted cree que en esta reunión uno de los temas a tratar está relacionado con esto? ¿Con esta avivada, como dice, de que en algunos sectores se quieren beneficiar rápidamente y terminan de alguna manera dañando el bolsillo de los que menos tienen?
Sí, es así. Porque no tienen, a la hora de la verdad, no tienen criterio. Los bolsillos parece que son ciegos. Bueno, uh-huh. son ciegos, no tienen nada de sentimiento, pero no es así.
Uh-huh.
No hay que jugar con la necesidad de la gente. Yo sé que
sí.
Sí,
perdón, le escucho. Sí.
No, dígame.
No, es que, a ver, estaba pensando, porque ya el gobierno lo había planteado, no sé cómo visibilizó usted, porque el proceso de precios cuidados también abarcó al gobierno anterior. Digo, ¿qué tipo de accionar vio de diferente de aquel que se establecía en el 2013-2014, con el cual ustedes llegaron a un acuerdo, a los últimos 4 años?
Y nosotros en los últimos 4 años no fuimos convocados a formar parte de ningún precio cuidado ni nada por el estilo, nada.
Uh-huh.
No se olvide que estuvo Brown como secretario de Comercio,
sí.
Y Brown lo que hizo es remar para las grandes cadenas y para la cadena esta de su familia que tiene de las grandes cadenas del interior. Y sin embargo, igual nosotros subsistimos. Después vino Ignacio Warner, que estuvo 7 meses nada más, creo,
sí.
de secretario de Comercio, y no pudo llegar porque no le dio con el tiempo para hacer análisis de mercado para poder llegar.
Uh-huh.
Entonces, Nosotros no pudimos participar, pero bueno, ahora la secretaria apenas asume, nos convocó en realidad para la semana pasada.
Sí.
Por cuestiones de agenda no pudimos juntarnos.
Yolanda,
pero bueno,
una parte del acuerdo obviamente estará asentado en estas mesas de trabajo, como usted dice, que arrancan hoy en la reunión que tienen planteada para las 12:30. Pero después, una vez llegado al acuerdo de la lista de precios, hay una clave fundamental, y es el control. ¿Ustedes tienen algún tipo de dispositivo para buscar ese control? Digo, porque son muchos más los supermercados para controlar, son, digamos, de tamaños muy disímiles, y en muchas ocasiones lo que termina pasando es que una vez que se acuerda la lista, los productos faltan en góndola, con lo cual, digo, parece como que trabajamos para un acuerdo que después no se visibiliza en cada uno de los supermercados.
Bueno, mire, el tema de faltante de productos no es responsabilidad nuestra. Uh-huh. Por eso la secretaria también está en el acuerdo de los mayoristas y las empresas agroalimentarias y las distribuidoras de primeras marcas que hacen el picking punto por punto. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros ya de ahí no podemos hacer nada si no nos garantiza el abastecimiento. Uh-huh. y el tema del control, en realidad la propia gente se comunica y cuando empiecen a ver los listados se tienen que, por eso la discusión del Estado es muy importante que haga. Uh-huh. Y la nuestra también, y el público consumidor no es sonso, va a ir a buscar los productos, va a ir a buscar los precios, porque está harto de pagar cualquier cosa y no sabe un día un precio, otro día otro precio. Y tercero, es un acuerdo voluntario. Nosotros queremos participar, queremos llegar con nuestros productos baratos, queremos que la gente se lleve más productos de lo que se está llevando el día de hoy. Entonces, es un acuerdo de voluntades y tiene que funcionar.
Yolanda, ¿qué cantidad de supermercados integran la Cámara?
Más de 8.000 bocas.
Tremendo.
A nivel nacional.
Tremendo.
Sí.
Y de esas 8.000...
No podemos por logística.
Claro.
Y más no podemos. Y encima, cada superchino que nos llama del interior, dicen, por logística no llegamos, pero dicen, no, estamos. Cuando tiene un problema, nosotros estamos. Uh-huh. Nos llaman inmediatamente para resolver temas de habilitaciones, temas de las cámaras de las provincias que no te dejan hacer la apertura de distintas bocas,
sí,
porque no les conviene que uno vaya con 5.000 artículos a precios imbatibles para distintos departamentos de las provincias, porque están los señores feudales que tienen sus supermercados, que cobran cualquier cosa, se sacan un ojo de la cara con los productos. Y nosotros nos vamos a lugares más recónditos de la República Argentina, ¿sabe qué? A pedido de la propia gente del lugar. Y eso para mí es lo más, y tenemos que ir y satisfacer esas necesidades. Y mi gente está dispuesta a ir a instalarse. Entonces, bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar y salir adelante y hacer un aporte también entre todos.
En esas 8.000 bocas de expendio, digo, ¿mayoritariamente están en zona de Capital y Gran Buenos Aires o la proporción también se extiende?
No. Lo fuerte, Capital y Gran Buenos Aires, y otro porcentaje están distintas provincias. No se olvide, cada provincia, más o menos en promedio, hay, excepto Córdoba, que tenemos más de 30 supermercados, en Córdoba. Córdoba, uh-huh, Capital y distintos departamentos de Córdoba.
Sí.
En Villa María tenemos más de 5 o 6 supermercados. Uh-huh. En el Chaco tenemos varios supermercados en lugares más, no solamente en Resistencia, sino en Saiz Peña, en distintos lugares, en calles de tierra también tenemos de Ripio, tenemos supermercados, en Misiones tenemos lugares, en pueblitos que ni se imaginan que tenemos supermercados.
Claro.
Contar en Mendoza también tenemos supermercados, Santiago del Estero tenemos supermercados, en lugares cerca de la frontera, cerca del límite con Formosa, uh-huh, en lugares que ni se imaginan. Está supermercado.
Yolanda,
vienen a comprar con Sulky, vienen a comprar y se llevan por bolsas de mercadería para, uh-huh, llevarse al campo para proveerse todo, comer todo el mes. Pero
No van las grandes cadenas.
No, ahí,
me imagino. En estos últimos días se había puesto nuevamente en discusión algo que el gobierno anterior había decidido de la noche a la mañana, la de quitar el 21% de los alimentos de la canasta básica, y ahora se lo volvieron a colocar. ¿Qué análisis hace? Porque una de las discusiones tenía que ver con que esa devolución podía retribuir a ciertos sectores siempre y cuando el comercio pudiese contar con pagos electrónicos, que era la mejor manera. Digo, entre esas 8.000 bocas, ¿ustedes calculan qué cantidad pueden dar ese servicio para poder devolver el IVA, sobre todo a sectores como jubilados y gente que cobra asignación universal y demás?
¿Usted me está hablando de la tarjeta alimentaria?
No, yo le estoy hablando de la devolución del IVA sobre los alimentos de la canasta básica, algo que el gobierno terminó echando para atrás, pero que evaluaban que podía mantenerse incluso para algunos sectores. Siempre y cuando, obviamente, esos sectores compren con tarjetas o pagos electrónicos, ¿no?
Mire, el tema del IVA, a medida que se va reponiendo la mercadería, se pasa el 100%. No podés decir voy a pasar un 7, voy a pasar un 8, es el 21% que está grabada la mercadería, excepto otros artículos que lleva el 10,5%, como sería el agua, sí, y el pan.
Sí.
Pero el resto lleva el 21%. Eso no podemos decir, no, va íntegro. Más de lo que cada las empresas que nos aumentan los pagos, porque siempre están encontrando cualquier variable económica que les afecte, van aumentando. Uh-huh. Entonces, eso obviamente que interfiere en el costo de producto. Ahora, sí, que sí, dicen que va a condonar o va a tener el tema de IVA, no tenemos conocimiento sobre el tema hasta el momento.
Bien. Yolanda, le agradecemos mucho por el contacto.
No, buenos días.
Que tenga buen día.